Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy tendremos relatos, reflexiones, abriremos los libros, poesía, mucha poesía. Y música, claro. Escuche qué lindo comienzo. Barcarola de los cuentos de Hoffmann de Jacob Offenbach. Ana de Trepko y Elina Garancha. 3 minutos y 40 segundos. Ana de Trepko, Elina Garancha y los cuentos de Hoffmann, Barcarola, Jacob Offenbach. El filósofo Arthur Schopenhauer, en El arte de tener razón, nos dice: la dialéctica erística es el arte de disputar, y precisamente el arte de disputar de modo que uno tenga razón utilizando medios lícitos e ilícitos. De hecho, se puede tener objetivamente razón en la misma cosa, pero no tenerla ante los ojos de los presentes, incluso ni ante los propios ojos. Así sucede cuando el adversario refuta mi propia prueba, y eso se toma como una refutación de mi tesis misma. En tal caso, naturalmente la situación en lo que respecta al adversario es inversa. Aparece teniendo razón, aunque objetivamente no la tenga. Por consiguiente, la verdad objetiva de una proposición y la validez de la misma en la aprobación de los contendientes y oyentes son dos cosas distintas. ¿De dónde deriva esto? De la vanidad. Si esta no existiera, si en nuestro fondo fuésemos honrados, en todo debate intentaríamos que la verdad saliera a la luz, sin preocuparnos de si resulta conforme a la opinión que nosotros sostuvimos al principio o a la del otro. Por consiguiente, cada uno debería preocuparse únicamente de formular juicios justos, y para ello debería primero pensar y después hablar. Pero en la mayoría de las personas, la innata vanidad se une a la incontinencia verbal. El interés por la verdad, que debiera ser el único motivo para sostener lo mantenido como verdadero, cede ahora el paso al interés de la vanidad. Arthur Schopenhauer, un clásico del pensamiento. Mientras Schopenhauer hacía estas reflexiones, Carl Maria von Weber componía el concertino para clarinete y orquesta en mi bemol mayor, opus 26. Charles Neidich y Orquesta de Cámara Orfeus. Por Charles Nidich y la Orquesta de Cámara Orpheus, escuchamos Concertino para clarinete y orquesta en mi bemol mayor, opus 26 de Carl Maria von Weber. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En París, el 7 de octubre de 1956, nació Yo-Yo Ma. Hijo de exiliados chinos, cuando tenía 7 años, su familia se estableció en Estados Unidos. Ma era un niño prodigio que a los 7 años llegó a actuar delante de los presidentes Eisenhower y Kennedy. Estudió en la Juilliard School con Leonard Rose, asistió a la Universidad de Columbia, la abandonó, más tarde se matriculó en Harvard. Antes tocó en la orquesta del Festival de Marlboro bajo la dirección de Pablo Casals. Yo-Yo Ma actuó con muchas de las principales orquestas del mundo. También ha tocado música de cámara, participó en bandas sonoras de películas de John Williams y Ennio Morricone, por ejemplo. Grabó música de Piazzolla, Jobim, Beatles. Tiene más de 90 álbumes, 18 de los cuales son ganadores de premios Grammy. En marzo pasado, Yo-Yo Ma acudió al Berkshire Community College en Massachusetts. ¿Para qué fue allí? Para recibir su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y para celebrar su inmunización, en la sala de espera, improvisó un concierto para amenizar la velada de los que estaban esperando recibir su pinchazo. ¡Qué lujo!, ¿no? ¿Qué tocó? La suite número 1 de Johann Sebastian Bach. Yo-Yo Ma. Thank you. Por Yo-Yo Ma escuchamos momentos de la suite número 1, Bach Werke Verzeichnis 1007 de Bach. Piglia dijo: cualquiera puede corregir una página de Roberto Arlt, pero ninguno puede escribirla. De Aguas Fuertes Porteñas de Roberto Arlt. ¿Le cuento? Ventanas iluminadas. La otra noche me decía el amigo Feilberg, que es el coleccionista de las historias más raras que conozco: ¿usted no se ha fijado en las ventanas iluminadas a las 3 de la mañana? Vea, allí tiene argumento para una nota curiosa. Y de inmediato se internó en los recovecos de una historia que no hubiera despreciado Billiard de Isla Adam o Barbie de Orvilly o El Barbudo de Horacio Quiroga. Una historia magnífica relacionada con una ventana iluminada a las 3 de la mañana. Naturalmente, pensando después en las palabras de este amigo, llegué a la conclusión de que tenía razón. Y no me extrañaría que don Ramón Gómez de la Serna hubiera utilizado este argumento para una de sus geniales greguerías. Ciertamente, no hay nada más llamativo en el cubo negro de la noche que ese rectángulo de luz amarilla, situado en una altura, entre el prodigio de las chimeneas viscas y las nubes que van pasando por encima de la ciudad, barridas como por un viento de maleficio. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Cuántos crímenes se hubieran evitado si en ese momento en que la ventana se ilumina hubiera subido a espiar un hombre? ¿Quiénes están allí adentro? ¿Jugadores, ladrones, suicidas, enfermos? ¿Nace o muere alguien en ese lugar? En el cubo negro de la noche, la ventana iluminada, como un ojo, vigila las azoteas y hace levantar la cabeza de los trasnochadores que de pronto se quedan mirando aquello con una curiosidad más poderosa que el cansancio. Porque ya es la ventana de una buhardilla, una de esas ventanas de madera desechadas por el sol. Ya es una ventana de hierro, cubierta de cortinados, y que entre los visillos y las persianas deja entrever unas rayas de luz. Y luego la sombra, el vigilante que se pasea abajo, los hombres que pasan de mal talante pensando en los líos que tendrán que solventar con sus respetables esposas, mientras que la ventana iluminada, falsa como mula bichoca, ofrece un refugio temporal. Insinúa un escondite contra el aguacero de estupidez que se descarga sobre la ciudad en los tranvías retardados y crujientes. Frecuentemente, esas piezas son parte integral de una casa de pensión. Y no se reúnen en ellas ni asesinos ni suicidas, sino buenos muchachos que pasan el tiempo conversando mientras se calienta el agua para tomar mate. Porque es curioso. Todo hombre que ha traspuesto la una de la madrugada considera la noche tan perdida que ya es preferible pasarla de pie, conversando con un buen amigo. Es después del café, de las rondas por los cafetines turbios, y juntos se encaminan para la pieza, donde fatalmente el que no la ocupa se recostará sobre la cama del amigo, mientras que el otro, cachazudamente, le prende fuego al calentador para preparar el agua para el mate. Y mientras que sorben, charlan. Son las charlas interminables de las 3 de la madrugada, las charlas que los hombres, sintiendo cansado el cuerpo, analizan los hechos del día con esa especie de fiebre lúcida y sin temperatura que en la vigilia deja en las ideas una lucidez de delirio. Y el silencio que sube desde la calle hace más lentas, más profundas, más deseadas las palabras. La ventana triste de las 3 de la madrugada es la ventana del pobre. La ventana de esos conventillos de 3 pisos y que de pronto, al iluminarse bruscamente, lanza su resplandor en la noche como un quejido de angustia, un llamado de socorro. Sin saber por qué se adivina, tras el súbito encendimiento, a un hombre que salta de la cama despavorido, a una madre que se inclina atormentada de sueño sobre una cuna. Se adivina ese inesperado dolor de muelas que ha estallado en medio del sueño y que trastornará a un pobre diablo hasta el amanecer, tras de las cortinas raídas de tanto usadas. Ventana iluminada de las 3 de la madrugada. Si se pudiera escribir todo lo que se oculta tras de sus vidrios biselados o rotos, se escribiría el más angustioso poema que conoce la humanidad. Inventores, rateros, poetas, jugadores, moribundos, triunfadores que no pueden dormir de alegría. Cada ventana iluminada en la noche crecida es una historia que aún no se ha escrito. Ventanas iluminadas. Roberto Arlt. De 3 deseos porteños, de Marina Calzado Linage, escuchemos De la calle. Casi 5 minutos. Thank you. Marina Calzado Linaj y de Tres Deseos Porteños, De la Calle. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Benny Goodman con Teddy Wilson al piano traen Si te tengo, de Campbell Connelly y Ted Shapiro. Si te tengo, Benny Goodman, Teddy Wilson, clásicos del jazz. la pequeña, la pequeñísima parte de dicha que me ha dado era tan pura que hubo que retirarla de una inmensa mina negra donde jamás han encontrado otra cosa. De una inmensa mina de desdicha, como un enorme puño amenazador cerrado sobre un diamante diminuto, pero que ciega a quien tiene la audacia de abrir la mano espantosa. Odio a las mujeres, odio a los antídotos, las nubes más bellas que colibríes, todos los techos, todas las prisiones, odio el amor, amo a Gala. Paul Éluard dedica estos versos a una joven rusa, Elena Diakonova, a quien él daría para siempre el nombre de Gala. Se conocieron en 1912 en un sanatorio cercano a Davos, donde ambos se reponían de un amago de tuberculosis. Tenían 17 años. Esta curiosa relación será el tema de inspiración poética en esta tarde de clásicos. ¿Me acompaña? Ahora la música continúa con Paul Hindemith, andantino de Sinfonía Metamorfosis sobre un tema de Weber. Orquesta de la Radiodifusión del Oeste Alemán con dirección de Marek Janowski. 4 minutos. por la Orquesta de la Radiodifusión del Oeste Alemán con dirección de Marek Janowski, escuchamos Andantino de la Sinfonía Metamorfosis de Paul Hindemith. Al alba te amo, tengo toda la noche en las venas. Toda la noche te he contemplado. Tengo que adivinarlo todo. Me siento seguro en las tinieblas. Ellas me conceden el poder de envolverte, de sacudirte deseo de vivir. En el seno de mi inmovilidad, el poder de revelarte, de liberarte, de perderte, llama invisible de día. Si te vas, la puerta se abre hacia el día. Si te vas, la puerta se abre hacia mí mismo. La primera vez que Paul Éluard y Gala se separaron fue en 1914. Antes de empezar la guerra, ella regresó a Rusia. Éluard fue primero movilizado como auxiliar y después hospitalizado, luego destinado a un servicio de infantería. Gala regresó en 1916 y se casaron al año siguiente. Un año después tuvieron una hija, Cecil. Ella fue la que encontró, después de la muerte de su madre, las cartas que Gala conservó durante 30 años y que echan luz sobre la historia de la relación. De los primeros años hay pocos testimonios, porque Paul y Gala estaban generalmente juntos, participando alegremente del mismo combate, y se escriben poco. Sus recíprocas infidelidades no parecen preocuparles. Huyen de toda idea de posesión del otro. Éluard se adscribe, lo repite con frecuencia, a una fidelidad superior, esencial, que los asuntos del cuerpo no pueden poner en peligro. Ella vive de pie sobre mis párpados. Sus cabellos están entre los míos. Tiene la forma exacta de mis manos y el color de mis ojos que la miran. Ella se hunde entre mi propia sombra como una piedra en el azul del cielo. Ella tiene los ojos siempre abiertos y me impide dormir con su mirada. A plena luz, sus sueños luminosos hacen evaporar todos los soles. Sus sueños me hacen sollozar, reír y hablar sin tener nada que decir. La enamorada, Paul Éluard. Ahora, Francis Poulenc, de su concierto para cello y piano, el tercer movimiento, Malabile. Daniel Müller-Schott con Robert Kulick. 3:20. Thank you. Por Daniel Müller y Robert Kulek, escuchamos tercer movimiento del concierto para cello y piano de Poulenc. Los versos de Paul Éluard, inspirados por su relación con Gala, son el tema en esta tarde de clásicos. El poeta siempre consideró su relación con Gala como un privilegio. La pareja se separa en 1929 y conocerán buenos reencuentros. Éluard, con cortesía, comunica a Gala que ha conocido a una joven berlinesa y tiene ganas de pasar con ella unos días. Siempre que no tengas ningún inconveniente, aclaró. Gala no lo tuvo. Éluard se fue a Berlín. En el curso del viaje cayó enfermo. Los sentimientos que Max Ernst, que compartió la vida de la pareja, debieron inspirar en Gala, llegaron a inquietar a Paul Éluard. También las desavenencias con su padre y una especie de desasosiego general, hasta provocar su partida para un largo viaje por el mundo. Un viaje idiota, durante el cual su percepción de la soledad fue tan poderosa que pidió a Gala y Max Ernst que se reunieran con él en Asia. No valía la pena. Poco después, en una velada en la casa de Breton, Max, el amigo, le da un fuerte golpe en un ojo. ¿Fue por Gala? No lo sabemos. Quiero besarte, te beso. Quiero dejarte, te enojas. Pero al límite de nuestras fuerzas, te pones una armadura más peligrosa que un arma. Fantasma de tu desnudez. Fantasma hijo de tu simplicidad. Pueril domador, sueño carnal de imaginarias libertades. Pluma de agua clara, frágil lluvia. Frescor velado de caricias, de miradas, de palabras. Amor que vela lo que yo amo. Ahora escuchemos Despedida de Spartacus y Frigia de Aram Khachaturian, por la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, dirigida por Mikhail Jurovsky. 2:20. Thank you. Por la Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por Mikhail Jurovsky, escuchamos Despedida de Spartacus y Frigia, de Spartacus, de Aram Khachaturian. La verdadera separación de Baudelaire y Gala se produjo en 1929, cuando ella conoce a Salvador Dalí. Luis Buñuel, testigo del encuentro, cuenta que Dalí, presa de la mayor excitación, afirmó: «Acaba de llegar una mujer extraordinaria». La felicidad de Gala está por encima de todo. Éloard lo dice, lo repite, y esta felicidad parece indisociable de Dalí. Gala se quedó en Cadaqués y estuvo con el pintor hasta su muerte. Aunque Éluard y Gala se divorciaron, 10 años después, uno de los rasgos más singulares de su historia de amor fue el de haberse prolongado durante años. Incluso después del matrimonio de Éluard con Nush, la perfecta, sin que el fervor por Gala pareciera debilitarse. Pese a la ternura que Éluard muestra por su segunda esposa, Gala sigue siendo, según sus cartas, la inspiración irreemplazable. Solo en los últimos años, tras la súbita muerte de Nush, la poderosa llama se calma. Al terminar la guerra y reencontrarse con Gala y Dalí, Éluard se decepciona viéndolos inmersos en la vía del comercio mundano. En las últimas cartas, la declaración de amor palidece. Solo la melancolía permanece fiel. El cielo está claro, la tierra en sombra, pero el humo sube al cielo. El cielo ha perdido su fuego, la llama quedó en la tierra. La llama es el nimbo del corazón y todas las ramas de la sangre cantan nuestro mismo aire. Disipa la niebla de nuestro invierno. Hórrida y nocturna se encendió la pena. Floreció la ceniza en gozo y hermosura. Volvemos la espalda al ocaso. Todo es color de aurora. Los versos de Paul Éluard, inspirados en su relación con Gala, fueron nuestro tema en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico de jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.